Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablamos. Que ya es de anoche. Empieza el partido. Partido de las 12.
Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Todos locos por el balón. Al toque o al patadón, estamos locos por el balón. Tu vaselina chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición, estamos locos por el balón. Locos por el balón.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 del martes, día de mucha actividad a nivel internacional que tendrá su continuidad a lo largo de la madrugada con los partidos de Sudamérica en la fase de clasificación para el Mundial de Rusia. Se está jugando ahora mismo el Colombia-Ecuador y acaba de marcar el segundo Colombia. Colombia 2, el tercero, Colombia 3, está aquí Maldini que me acaba de hacer 3-3, Maldini, dímelo.
3-0, ha hecho un primer tiempo Colombia impresionante, muy bien James, ¿eh? Y ahora ya está el partido, resultó con 3-0, ante un buen equipo como es Ecuador, pero le ha aplastado Colombia.
He visto que ha marcado 2 Vaca, el tercero no sé quién lo ha metido.
Este lo ha metido Vaca.
El primero también.
El primero Vaca y el segundo Sebastián Pérez, que es el tipo de jugador que necesitaba Colombia, un centrocampista. Hemos hablado mucho de aquí de él, en los partidos siempre sí. Competido de Atlético Nacional de sí, Medellín, señor. Gran jugador.
Pues estaremos muy pendientes de esos partidos. Colombia 3, Ecuador 0. Para el resto habrá que esperar. Y hoy seguro que al menos hasta las 3 y media de la madrugada los regidores del Barça no duermen, al menos con mucha tranquilidad. Tendrán que tener un ojo medio abierto. Porque ver el estado del césped del Mario Alberto Kempes de Córdoba es un escándalo. Allí se va a jugar a partir de la 1:30 el Argentina-Bolivia. Y da pánico, la verdad. Ver ese césped da pánico.
Aunque Kempes te...
Hola, Paco.
Hola, Joseba.
Es que es indigno que un nombre como el de Mario Alberto Kempes se vea reflejado en un estadio, no en el estadio, sino en un césped tan lamentable.
Antes del parcheo, yo no he visto un campo peor en mi vida. Luego ya con el parcheo ha quedado una cosa más decente, pero...
Pues está la cosa como para que se lesione alguno. Y lo digo básicamente.
Yo me acuerdo en un partido aquí en España, inauguración de la Condomina, el Murcia se lesionó gravemente.
Pero estaba tierno, o sea, era peligroso, sí. Pero al aspecto visual era bueno.
Fue Maxi, ¿no?
Maxi es el que se hizo.
Se lesionó gravísimamente.
Se rompió el cruzado, sí, uh-huh. Correcto, en ese partido. Hemos tenido muchos partidos internacionales amistosos, pero muy interesantes, y en un par de minutos nos vamos a ir hasta Orlando, donde nos espera Kaká, el exjugador del Madrid y del Milán, ahora en la MSL. Y en la selección de Brasil, de la que solo le ha apartado una lesión, porque si no, hoy mismo estaría a punto de empezar su partido. Pero el día se va a cerrar hoy y se va a recordar básicamente por ser el día de la despedida de Johan Cruyff. La primera plantilla del Barça y su familia se han trasladado hasta el memorial del Camp Nou para cerrar 4 días de recuerdo y 4 días de homenaje a la figura de Johan Cruyff. Y el epílogo lo ha puesto su hijo Jordi, y además lo ha puesto con muchísima elegancia.
Entre el Barcelona y Johan Cruyff sí hubo un abrazo final en estos últimos meses. Ha llegado justo a tiempo, aunque sí en las últimas instancias de su vida, ¿no? Pero llegó, y eso también es lo más importante. Y sobre todo acabar con que Johan no solo es nuestro, sino Johan es de todos, y ojalá el mensaje que él siempre ha querido dar se mantenga.
El sábado, con motivo del clásico, a las 8:30 de la tarde, Canal Plus Partidazo se homenajará una vez más a Johan Cruyff. Paco, hay seguidores del Madrid que están un tanto decepcionados después de ver que Aubameyang ha ampliado su contrato con el Dortmund y que, según el Bild, Lewandowski también amplía 2 años más su contrato con el Bayern de Múnich. Se han quedado un poquito decepcionados. Yo no sé si tenían alguna esperanza. No se contemplaban esas incorporaciones.
Yo creo que, salvo descalabro judicial de Benzema, el 9 del Madrid el año que viene es Benzema. Oye, si de repente va Cristiano y dice, me quiero ir, lo dice en público y hay que venderle, pues ya vendría otro delantero. Yo, en principio, creo que el Madrid no va a mirar a nadie de arriba, porque Zidane está contento con ellos.
O sea, que no ha habido ningún intento de traer a ninguno de estos dos.
No. Lo que pasa es que Aubameyang, de familia española y
sí,
familia
la madre
madridista,
es de Ávila, sí.
Siempre ha dicho que le hubiera encantado venir.
Pero bueno, ha ampliado 2 años más su contrato con el Dortmund.
Y el representante de Lewandowski está acabado por desear el Bernabéu, pero es porque tendrá
le gusta
un amigo,
el Madrid, ¿no? Le gusta
tendrá
el...
un amigo aquí, en Madrid, y vendrá a visitarle de vez en cuando, a pasárselo bien.
Lo que se contempla, pero a largo plazo, son las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, tan a largo plazo que no se van a celebrar hasta más o menos octubre, noviembre, una vez pasado el verano. Noticia que les contamos en el partido de las 12, un emisario de Villar se ha dirigido a Jorge Pérez, porque ellos dos no se hablan, para ofrecerle un finiquito que ha sido definido definido, y me gusta mucho la definición, como saleroso. Un finiquito saleroso. A cambio de que Jorge Pérez retirara su candidatura. Jorge Pérez ha dicho que no, que sigue adelante, que sigue queriendo ser el presidente de la federación. Y si antes había distancia entre ambos, pues ahora hay prácticamente un mundo. Hemos tenido, como decíamos, un montón de partidos amistosos. Maldini, ¿los has visto todos?
He visto el de Alemania e Italia.
El de Alemania,
luego
Italia.
Vamos a analizar a los rivales de España, los de Croacia, los de la República Checa, los partidos de Turquía, pero ver bien bien Alemania.
Analiza Francia, que es el campeón.
Sí, Francia, yo no tengo ninguna duda que es el gran favorito, lo decíamos el otro día en el partido.
Francia, que ha ganado 4-2 a Rusia, Alemania le ha metido 4-1 a Italia, Portugal ha ganado 2-1 a Bélgica y Holanda ha ganado en Inglaterra, 1-2. Inglaterra, que el otro día remontó, pues hoy ha visto cómo...
Pero otro golito de Bardi, ¿eh?
Holanda se llevaba.
Sí, es verdad, sí.
Ha debutado mi debilidad del Leicester, que es Kanté, sí. Con Francia, por primera vez convocado y además titular, y ha marcado un golito.
Joder, pues mira.
Están los del Leicester que se salen.
El que tiene una pinta tremenda es el Koeman este. Vaya chicharrón.
Koeman. Sí,
Koeman. Koeman, el del Bayern, ¿no? Es un jugador sensacional.
Sí, golazo metido.
La pinta es Francia en general. Es que sí. Tiene un centro del campo. Hoy, por ejemplo, no ha puesto a Matuidi. Era Las Diarra, Kanté y Pogba.
Y Pogba. Fíjate.
Griezmann dando pases de gol.
Bueno. Fíjate, es que es un espectáculo. Y dices de Francia, tiene un equipo absolutamente sensacional. Y Koeman, un jugador
sin Benzema, ¿eh?
Sí, sí, al que Guardiola ha mejorado muchísimo, igual que pasa con Douglas Costa. Que es, Guardiola es un mejor futbolista.
Visto los partidos de España, los pones contra Francia y yo firmo el 1-0.
Y ya está, ya derrota estamos. Digna, ¿no?
Viva el optimismo. Luego hablamos de todo esto, pero estamos llamando ya a Orlando. Puedes preguntar, Maldini, puedes preguntar sí, a quien quiera. ¿Cómo puede preguntar? Tomás, hola, Tomás, Barcelona.
Buenas.
Tú también puedes preguntar, ¿eh?
Francia engorda para caer.
Bueno. Sí. Antes, de todas formas, la mala noticia del día, la luctuosa, otra vez en el ciclismo, en este caso el joven belga Dan Minger, 22 años. El pasado domingo sufrió un infarto en el Criterium Internacional de Ajaccio, pues ha fallecido hoy. No ha podido superar ese infarto y ha muerto. 22 años tan solo. ¿Qué cosas nos está deparando últimamente el mundo del deporte y sobre todo el ciclismo? Las 12 y 7, ahora menos hay en Canarias. Ha sido uno de los grandes fichajes de la era Florentino Pérez en el Madrid. Por diferentes razones no fue el jugador que vimos en el Milán y ahora juega en el Orlando City de la MSL. Y en la selección de Brasil, aunque está lesionado y por eso se está perdiendo los partidos de estos últimos días. Hablamos de Kaká. Hola Kaká, Orlando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola. Nada, un placer hablar con vosotros.
Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás sobre todo de la lesión? Porque si no hubieras estado lesionado, estarías ahora mismo jugando con Brasil, ¿no?
Sí, ha sido una pequeña lesión, 2 semanas solo, más que me dejó fuera de esta convocatoria. Estaba ahí convocado y luego he tenido que salir. Dejé de jugar los primeros partidos aquí también, pero ya estoy listo. Empiezo a jugar este fin de semana, el 3 de abril tenemos un partido aquí en casa y luego... Este será mi primer partido de esta temporada.
Y me imagino que estarás con la mente puesta en la Copa América, en el centenario de la Copa América, que Dunga contará contigo, ¿no?
Sí, hablé con ellos antes de mi lesión y ellos dijeron que contaban conmigo, que para tener cuidado en todo, en el proceso de cura y todo eso, porque teníamos la Copa América Centenario, claro, no sé quién van a ser, que van a estar convocados, los jugadores que van a jugar, pero me gustaría mucho jugar esta Copa América, que va a ser aquí en Estados Unidos, y nada, a luchar por eso.
Estamos aquí un poco, en este programa, estamos un poco decepcionados porque te has llevado a un amigo nuestro para allí, y nos has dejado sin él. Hablamos con él hace 10 días, o 10, 15 días, que estaba en Ponferrada entrenando, y te has llevado a Julio Baptista. ¿Por qué nos has hecho eso?
Sí, porque Julio es un grandísimo amigo, entonces... Lo vi que estaba sin club, estaba entrenando solo y dijo, Julio, vente para aquí, entrena con nosotros y a ver lo que pasa. Y luego, claro, es un grandísimo jugador, sigue en grandísima forma y les encantó. Y ahora que nada, Julio está viniendo para aquí, nos va a dar una grandísima mano. Es una grandísima persona.
Oye, ¿y cuándo te llevas a Casillas? Porque hemos visto mensajes del Twitter que le llamas Capi, te estoy esperando y dice, bueno, pues espérame un poco más y tal y cual. ¿Cuándo te llevas a Casillas para allí?
Yo espero que para el año próximo, pero él me ha dicho que quiere todavía seguir ahí jugando un poquito, pero me gustaría mucho ver a un jugador como Casillas aportando aquí en la Liga Americana, sigue siendo un grandísimo nombre del fútbol mundial y me parece que a él le gusta la idea de venir a jugar en Estados Unidos.
Oye, tú aparte de la estrella del equipo, eres el presidente por lo que se ve, ¿no? Porque tú eres el que haces el equipo, tú llevas a los jugadores para allí y decides quién va y quién no va, ¿no?
No, que nada, ellos, claro, me preguntan, la mayoría de los jugadores europeos desconozco y les aconsejo lo que puede ser bueno para el equipo.
¿Y qué tal te va la vida por allí? ¿Te gusta la Liga de Estados Unidos, que ahora tiene ya nombres competitivos, porque además de estar tú, está David Villa, está Pirlo, está Lampard, está cogiendo prestigio la Liga, ¿no?
Sí, entonces la Liga está creciendo muchísimo, son nombres muy fuertes que hay en la Liga ahora, y esto es importante para aportar visibilidad para la Liga. Entonces, la Liga Americana hoy, transmitida para 130 países distintos, 30 lenguas distintas, y claro, va creciendo con estos nombres, va aportando visibilidad, y otros jugadores que van llegando, más jóvenes también llegando. Entonces yo creo que esta liga en el futuro de 5 o 10 años será una de las ligas más fuertes del mundo.
Sí, como sabes, Kaká, hoy han terminado los actos de despedida para Johan Cruyff, y tú escribiste que el fútbol siempre estará agradecido a Cruyff por su genialidad. ¿Tú qué recuerdo te quedas de Johan Cruyff?
Yo he visto, no le he visto jugar, claro, pero he visto juegos antiguos, partidos, y mucha gente que hablaba. Yo, cuando empecé a jugar, muchos decían que tenía un poquito, parecía un poquito con el estilo que él tenía. Entonces yo empecé a mirar para ver cómo jugaba, claro. Un grandísimo nombre del fútbol internacional. Mis condolencias para la familia.
Estamos hablando de grandes estrellas del fútbol. Claro, ahora mismo las estrellas que hay a nivel mundial son Messi y Cristiano. De Messi ya has dicho que es un genio, y de Cristiano que es un icono del fútbol moderno. Si te pregunto quién te gusta el que más, quitando estos dos, me vas a decir que Neymar. Así que te pregunto, ¿quién te gusta? ¿Quién es el jugador que más te gusta en el mundo que no sea ni Neymar, ni Messi, ni Cristiano?
Difícil, porque hay muchos nombres, pero no lo sé, a mí me gusta mucho Douglas Costa ahora también, como está jugando, un jugador importante. Y nada, yo diría Douglas Costa.
No está mal, Maldini, porque vaya temporadón está haciendo en el Bayern ahora mismo Douglas Costa.
Bueno, está a un nivel impresionante, le ha reconvertido a extremo Guardiola. Yo quería preguntarle a Kaká, ¿qué tal, Kaká? Fenómeno, ¿cómo estás? Quería preguntarle...
Hola, Maldini, ¿qué tal?
Muy bien, quería preguntarte... llevas 91 partidos con la selección brasileña, que se dice pronto. ¿Para cuándo el partido 100? Porque es verdad que jugaste un poquito contra Venezuela recientemente, pero ¿vas a tener la continuidad que necesitas o no?
Sí, es lo que espero también. Los últimos dos partidos que estuve en el banquillo, no jugué. Y ahora la próxima convocatoria sería para la Copa América Centenario, que va a ser en mayo. Y a ver si Dunga cuenta conmigo, y luego, claro, no quiero ir a la selección solo para aportar experiencia, yo quiero aportar también calidad en el campo, esperando siempre, respetando siempre las decisiones del entrenador, pero buscando un sitio ahí en el equipo para jugar.
¿Y qué le pasa a Brasil, Kaká? Porque derrota en Chile, es verdad que pasa en Argentina, el otro día no podéis con Uruguay, ganando 2-0, se os escapa el partido el otro día en Recife. ¿Qué le pasa a Brasil?
Bueno, es un momento de transición para la selección brasileña. Luego, después del Mundial, ha hecho muy bien con, si no me equivoco, 12 partidos sin perder. Creció ahí en este momento. Luego, en la Copa América, cuando perdió con Paraguay, bajó un poquito de nivel. Entonces, está alternando mucho buenos y partidos no muy buenos. Entonces, creo que nos falta ahora un poquito esta continuidad de buenos partidos. Y con esta continuidad vamos a tener y a volver a tener la credibilidad que la nacional, que la selección brasileña necesita.
Y pero, por ejemplo, en Brasil han jugado Ronaldo, ha jugado Romario, ha jugado Bebeto, delanteros de un nivel altísimo, y da la sensación de que no sale un delantero centro, el otro día jugó Neymar ahí, no sale un delantero centro del nivel que merece Brasil, ¿no?
Sí, claro, Brasil ha siempre tenido grandísimos nombres ahí adelante. Es decir, claro, Neymar no es un delantero, pero es un jugador que juega adelante, y los que, pero no es claro, el nivel es distinto, pero no es que los que están aquí que están jugando con la selección ahora son malos jugadores, son jugadores que pueden servir la selección. Es que nosotros estamos acostumbrados a ver grandísimos nombres en la delantera de la selección brasileña, pero los que están ahí sí que me gustan.
Kaká, te quiero preguntar por tu paso por España, por tu paso por el Real Madrid. ¿Para ti fue un paso satisfactorio? ¿Te quedaron ganas de hacer algo más, mejor las cosas, de que no hubiera tantas lesiones? ¿Cómo valoras tu paso por el Real Madrid?
Bueno, mi pasaje por el Real Madrid ha sido, para mí personalmente, muy bueno, porque aprendí muchísimas cosas, aprendí a luchar, a tener paciencia y a esperar los momentos. Claro, yo quería que hubiera sido mucho mejor en términos de resultado de lo que ha sido. Me faltó continuidad por dos motivos. Primero por las lesiones y luego por la escoja de técnica del entrenador, que escogía por otras oportunidades. Siempre respeté sus decisiones, siempre busqué trabajar, hacer mi mejor. Y entonces, mi pasaje en el Real Madrid ha sido, para mí personalmente, muy bueno. Claro que como resultados yo quería mucho más.
¿Con qué caca te quedas tú? ¿Con el que ganó el Balón de Oro en el Milán, con el del Real Madrid o con el de Brasil campeona del mundo en Japón y Corea?
Ah, bueno, yo me quedo con el caca de ahora, porque ahora estoy mucho más experiente, más duro, consigo entender mucho mejor el juego, las situaciones, todo eso. Entonces, todas las experiencias que viví me dieron la oportunidad de ser el jugador y la persona que soy ahora. Claro, me gustaría ser el caca de ahora con el físico de el caca de Milán. Entonces, eso sería el perfecto, pero claro, no se puede tener todo.
Pues tú piensa que hoy en Barcelona te vas a quedar asustado lo que te voy a decir. He visto por la playa barceloneta un tipo con la maxeta del Gremio de Porto Alegre y al lado uno con la maxeta de Kaká y el Real Madrid.
Qué bueno. Eso significa que dejé buenas cosas.
pero oye, cuando yo recuerdo un partido amistoso, no sé si fue el homenaje a Di Stéfano, no sé quién, igual me equivoco, que tú juegas un partido en el Bernabéu de muy jovencito y te vas al Milán. Y aquí se habló que el Madrid había intentado ficharte. ¿Por qué no te acabó fichando cuando eras mucho más joven?
Bueno, no lo sé. Esto al final ha sido un partido internacional. Centenario de Real Madrid.
El centenario, vale. Vale, vale.
Luego ha sido Real Madrid contra la selección mundial. Yo jugué por la selección internacional y luego ahí se habló un poco de que yo podía ir al Madrid. Esto ha sido diciembre de 2002, luego después del mundial. Luego se habló un poquito, pero no nada de oficial. Y luego, 6 meses después, fui a Milán. Entonces, no, la verdad es que no lo sé el motivo exacto. Sé solo que Real Madrid buscó informaciones, más solo esto.
El sábado tenemos un Barça-Real Madrid. ¿Cómo lo ves? Porque parece que ha perdido un pelín de interés por aquello de que la Liga está casi decidida en España.
Bueno, son 10 puntos que el Barça tiene delante de Madrid. Son muchísimos para una liga como la Liga Española, que no puedes equivocar nunca. Y claro, pero un clásico así, los equipos tienen siempre ganas de ganar y todo. Yo espero que el Madrid pueda ganar ese clásico.
¿Y en Zidane ves tú en un entrenador de futuro para el Real Madrid? Porque este año le están costando mucho sacar el equipo adelante porque lo ha cogido a mediados de temporada. ¿Pero ves que puede ser un entrenador de futuro?
Sí, sí. Yo creo que Zidane puede ser un grandísimo entrenador para el Real Madrid. Tiene mucha experiencia como jugador, ha jugado muchísimo, ganó muchísimo, es una persona ganadora, entonces, y conoce muy bien el vestuario, cómo moverse, cómo hacer, cómo entender los jugadores. Por eso creo que Zidane va a ser un grandísimo entrenador para el Real Madrid.
Te voy a preguntar por la Champions League. Nos has hablado de Douglas Costa. ¿Ves al Barça y al Bayern de Múnich un poco por encima de los demás?
El Barça, el Bayern y yo diría también Real Madrid, porque ahora mismo, claro, son favoritos y yo creo que el Madrid va a pasar con el Wolfsburg. No se sabe nunca lo que va a pasar en el fútbol, pero yo desde fuera puedo decir eso, que para mí el favorito es el Madrid. Entonces creo que va a llegar ahí en semifinales y cuando esté ahí, para muy difícil que aseguren el Real Madrid. Entonces va a ser muy bueno, el Barça y el Bayern siguen muy bien.
¿Y el Atlético no le das posibilidades de que se cargue al Barça?
Nada, yo sí, el Atlético es un equipo, desde que llegó Simeone, ha cambiado muchísimo, y las ganas que tiene, la voluntad, y eso muchas veces supera la técnica, el talento en el fútbol. Y es lo que está pasando. Vienen ya 3 años haciendo muy bien, ganar una liga de una manera espectacular contra 2 equipos que son uno de los mejores del mundo. Entonces, lo que ha hecho y está haciendo Simeone con el Atlético puede sí hacer con que el Atlético elimine el Barça.
Acá seguro que hablas con Thiago Silva y con David Luiz y el Paris Saint-Germain. ¿Qué sensación te deja? Porque es un equipo que ha crecido mucho, ¿eh?
Sí, es un equipo que ha crecido mucho. Tiene grandísimos nombres, son jugadores internacionales que pueden decidir el partido en cualquier momento. Entonces yo creo que lo que faltaba al París es tener ese grupo un poco más fuerte en los momentos decisivos. Es lo que hace la diferencia, es un grupo fuerte de todos que corren en la misma dirección, luchen por lo mismo objetivo, y poco a poco el París está creando esta característica. Entonces, creo que es un equipo que va a dar mucho trabajo ahí en la Champions también.
Oye, Kaká, vamos a ir terminando. A Cristiano se está hablando mucho de que se va a seguir o no en el Real Madrid. ¿Tú le recomendarías que siguiera o le invitarías también a que se fuera a Orlando la próxima temporada?
Yo le recomiendo que venga aquí.
Joder, vas a dejar el fútbol español hecho una porquería.
Madre mía. ¿Qué vas a Messi también? ¿A Messi también o qué?
También, ¿no?
A Messi y a Cristiano, tío, los dos. Y a Neymar, si él quiere también un poquito, tiene hueco para él también.
¿Pero qué vas a ser el próximo alcalde de Orlando?
Sí, voy a ser el próximo alcalde aquí de Orlando y voy a buscar los jugadores, principalmente los que están en España ahora mismo.
Oye, Cristiano, espera, que se nos ha quedado pendiente la pregunta. ¿A Cristiano le recomendarías que siguiera en el Madrid?
Sí, yo recomendaría que sí, porque el Real Madrid, lo que pasa en el Real Madrid, la proporción de las cosas que pasan ahí es siempre muy grande, para los dos lados. Si las cosas no salen bien, la proporción es muy grande, pero si te salen bien, la proporción también es muy grande. Entonces, claro, mucho de lo que pasó con Cristiano, su nombre que hay hoy, es porque jugó en el Real Madrid. Claro que es un grandísimo jugador y todo esto, no se está hablando de sus calidades, pero lo que aportó el Real Madrid en su carrera profesional también, y claro, pero me gustaría ver que la afición de Real Madrid teniera un poquito más de respeto por Cristiano también, porque lo que ha hecho Cristiano por este club, ¿sabes? Escuchar a veces un pito contra Cristiano no es bueno después de todo lo que ha hecho por este club.
¿Es una afición demasiado dura con el jugador acá?
Sí, eso, pero cuando vas a jugar en el Real Madrid, tú sabes ya que es así, hace parte y siempre ha sido así, no es solo con Cristiano, ha sido con Zidane, ha sido con Raúl, ha sido con Casillas, y es siempre así. Tú sabes, cuando vas a jugar en el Real Madrid, tienes que saber ya que vas a encontrar una afición así. Pero me gustaría ver un poquito más de, no lo sé, de apreciación por lo que ha hecho el jugador ahí. Entonces, y Cristiano ha hecho muchísimo por este club.
Tú te hubiera gustado estar con la BBC, ¿no? Bale, Benzema, Cristiano y Kaká, eso lo echarás de menos, ¿no?
BBCK sería.
BBCK, ¿eh?
Sí, sí. Me hubiera gustado jugar ahí con ellos, grandísimos nombres, grandísimos jugadores, y al final cuando juegas con esos nombres así, te queda todo mucho más sencillo.
Hubiera defendido el portero nada más, pero hubiera sido bonito verlo, ¿no?
No me resisto a preguntarte, porque tú has jugado uno de los partidos más increíbles de la historia de la Champions. Por cierto, aquella Champions tú fuiste elegido mejor centrocampista, que es la final de Estambul, que perdéis con el Liverpool, que os remonta. ¿Cuántas veces te has preguntado cómo demonios os pudo remontar aquel partido en Liverpool? ¿Cómo pudisteis perder aquella final?
Aquel partido yo aprendí que en el fútbol ganar y perder está muy lejos de nuestro control. Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar las probabilidades de ganar un partido. Y entrenar bien, luchar, hacer las cosas bien para aumentar tu probabilidad de ganar. Porque lo que pasó ahí, nosotros teníamos la mejor defensa del mundo. Wow, Cafú, Maldini, Cafú y Stan, Nesta, Maldini. Centrocampo era Pirlo, Gattuso y Sidor. En la portería, Dida. No podíamos coger 3 goles en 6 minutos. Lo que pasó ahí es una cosa increíble que pasa en el fútbol. Y por eso se hace un sport tan increíble.
Eso, si lo escucha la plantilla del Madrid, les hablamos de ánimos. Todo es posible en el fútbol, ¿no?
Claro.
Todo es posible. Ahí, en la Champions principalmente. Porque cuando juegan los playoffs, esto sí puede pasar de todo. Claro, en un campeonato es muy largo, como un campeonato, como la Liga. Luego tienes que tener una continuidad muy grande para poder ganar la Liga. Pero en partidos de playoffs, coges un día que el equipo no está bien, o te pasan 6 minutos de un blackout como nos pasó a nosotros. Luego, emocionalmente, el equipo baja, para los penaltis, hemos llegado a los penaltis ya que ya teníamos perdido el partido. Y luego el Liverpool nos ganó.
Kaká, ahora sí que es la última. Tienes más de 24 millones de seguidores en Twitter y 55 millones en Facebook. ¿Tú haces Periscopes?
No.
No.
No hago Periscope, hago el live de Facebook.
Vale.
¿Y eso qué es?
Pues otra cosa.
Es lo mismo.
Es lo mismo. mismo que el Periscope, pero para el Facebook.
Porque aquí en España se ha puesto muy de moda el Periscope. Piqué ha puesto muy de moda el Periscope. Ahora todo el mundo hace Periscope, ¿sí? Porque los hace Piqué. Sí, sí, claro. Y se está metiendo en unos líos, además, importantes. Pero bueno, eso es otro cantar. Ricardo Isaacson dos Santos Leite, Kaká, ha sido un placer tenerte esta noche en el partido de las 12. Nos alegramos de que te vaya bien. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros.
Bueno, qué recuerdos para mucho, escuchar a Kaká. Dice Israel que Kaká era su ídolo, que tiene todas sus camisetas. Una pena que no te dieran continuidad en el Madrid. Suerte en Estados Unidos. Grande Kaká en una liga inferior e irá a la Copa América sin debates, no como aquí con Casillas. El Kaká del Milán fue brutal, su exhibición en Old Trafford es inolvidable. Lástima que en el Madrid no pudiese estar así, nos dice Nacho. Da gusto oír a uno de los mejores profesionales que ha pasado por el Real Madrid en la radio, nos dice Quique. Siempre he seguido la carrera de Kaká desde Cuba, soy periodista de la televisión cubana y fiel seguidor del brasileño, nos dice Juan Gabriel.
Todos flores, con los palos que se llevaba cuando estaba aquí.
Bueno, hay alguna, un palo.
Si no hay que más que marcharse para que te echen de menos.
Bueno, hay uno que se llama Pufo también, que además salió en lo de los Pufos del partido de las 12.
Ah, sí, salió.
Sí, sí, salió en aquel momento.
Este verano lo vamos a hacer otra vez, lo de los Pufos del partido de las 12.
Sí, a un día que no haya nada, que no tengamos
así raro, sí, vamos a hacer los Pufos.
Será muchos. Bueno, aquí otro dice que después de lo que ha dicho Paco de que Benzema será el 9 del Madrid, dice otro que después de que el Kun dijese que el City será su último equipo europeo y que Lewandowski renueve. Para nombre de campo indigno con el jugador Martínez Pirri en Ceuta, que dice que es un campo que está hecho un desastre, nos dice Dani Huarte. Y hay un oyente, Alberto Sánchez, que cumple años hoy, el mismo día que Tomás Guas, bueno, un día después porque ya han pasado 26 minutos. Se llama Alberto Sánchez y le haría mucha ilusión, cumple 17 añitos, Guas, que le felicitaras.
Espero que llegues a los míos y estemos los dos juntos, chato. Felicidades.
Esa sería una buena señal.
Ahí está.
Qué cosa más extraña, ¿no? Felicitar a alguien el día que en el que también es tu cumpleaños.
Bueno, ya no.
Ah, bueno, ya no, vale.
Pero, felicidades con retraso, Guas.
Muchas gracias.
En Canarias todavía estás cumpliendo.
No, perdona, todavía está a tiempo porque mi padre, que solo tuvo un hijo único, me inscribió un día después. Por lo tanto, yo lo que había decidido por el 30, mi padre, un fenómeno. Entonces, pues tengo dos cumpleaños, el de verdad y el oficial.
El oficial, mira, no está mal.
Has quedado bien, González.
El estadio Romano José Fouto estará en buen estado, ¿no? Quiero creer.
Sí, porque jugó la selección allí y lo pusieron en el césped ahí muy bien. Eso pero espero. Ya luego dejó de la selección y ya.
ya nada.
Cuesta caro, mantener un césped bien, ¿eh?
Estadio campeón del siglo. Me gusta el nombre que le ha
Peñarol,
puesto
precioso,
Peñarol
al
nuevo estadio.
Marcó Forlán, ayer, además, en la inauguración. Sí,
ayer contra River argentino y un ambiente impresionante. Es uno de los grandes de la historia del fútbol, el Peñarol, la verdad.
12:27 ahora menos en Canarias, se ha terminado el Colombia 3, Ecuador 1, porque al final ha marcado...
Marcado Arroyo de falta de tiro golazo, libre, pero bueno, sí, ha sido un golazo, pero el partido ya ha resuelto. Ha sido una exhibición de fútbol de Colombia, de verdad,
Y para los seguidores del Madrid, James ha terminado el partido perfecto.
Ha jugado muy bien, ha jugado James con Cardona, con Cuadrado, los tres detrás de Vaca. Muy bien, Sebastián Pérez, gran partido de Colombia.
Muy bien, un minuto y abrimos el tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio. Donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo no recuerdo de que tengo uso de razón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Me da un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
No existe continente donde no haya visto un balón chutado, despejado, parado o lanzado. Es como si estuvieras de pie en la banda del campo, observando. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Abogados! ¡Los mejores abogados, señora! ¡Divorcios, demandas, estafas, reclamaciones! ¡Vamos, que nos los quitan de las manos!
Si quieres protección legal de verdad, escucha a los profesionales de Legalitas. Más de 250 abogados, 1 millón de consultas anuales y 20 años de experiencia. 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Te gustaría correr en la maratón más cañera de todas?
Este año no te pierdas este increíble reto, la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
El 24 de abril Madrid se viste de running.
34.000 valientes y una misma meta.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
Powerade, bebida oficial.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hemos dicho que ha terminado James en perfecto estado el partido de Colombia. No así Jeremy Mathieu, que ha terminado lesionado. No sabemos todavía el alcance de la lesión. Parece una lesión muscular. No parece que vaya a ser de mucha recuperación. Y Adriano que se ha lesionado y estará 10 días de baja.
Así y Jordi Alba ha tocado.
Y Jordi Alba, que viene tocado del partido de la selección. O sea que en defensa puede tener problemas Luis Enrique para el partido del próximo sábado. Además de Paco de Maldini y de Tomás Guas, incorporamos a Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, pero Jordi Alba no tiene nada, ¿eh?
Hoy entrenado... Jugará el sábado.
Sí, va a jugar el sábado. Todo viene de la última jugada en el partido frente a los rumanos. Él solo se dobla un poco el tobillo, pero ha entrenado y sin ningún tipo de problema va a jugar seguro, ¿eh?
Muy bien. Y Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Muy buenas, jóvenes.
¿Qué tal? ¿Todo bien, Miguel?
Bueno, no está el mundo como para quejarse.
Bueno, bien, vale. Pues entonces no nos quejemos.
No. Correcto.
Eso es lo que vamos
a hacer. Que las lean en Twitter, ¿no? Yo es que no tengo Twitter.
¿Quién, yo?
Sí.
¿Qué has hecho?
¿Por qué?
Por la indumentaria de algunos integrantes de la primera plantilla.
¿No? Bueno, no, solo me ha parecido... Y me sigue pareciendo que en un acto institucional los futbolistas de cualquier plantilla no solo se representan a ellos mismos, sino también a la institución. Y del mismo modo que los niños del fútbol formativo o los del fútbol sala han ido perfectamente uniformados, pues a mí me hubiera gustado que en un acto tan solemne como el de hoy... la plantilla del Barça me hubiera parecido más un equipo de lo que me ha parecido. He visto a jugadores con la gorra puesta, con gafas de sol, como si fueran a tomarse un vermú al Camp Nou en lugar de ir a hacer lo que debían hacer. Y supongo han hecho, claro, naturalmente. Pero bueno,
eso será... ¿Y han criticado eso?
Será que soy mayor. Sí, sí.
Pues yo no tengo la razón, la verdad.
La verdad es que la foto choca.
Bueno, no sé, yo entiendo que... los sentimientos de cada uno se pueden expresar con cualquier indumentaria y no tienes por qué vestirte al gusto de los observadores. Pero yo creo que este un acto de plantilla, de la misma manera que son capaces de hacerse una foto para Qatar Airways con traje y corbata, creo que cuando vas a despedir a Cruyff, el equipo tiene que dar sensación de equipo.
Más allá, Miguel, del respeto que evidentemente cada futbolista debe prestar, yo creo que es un error brutal del club.
Bueno,
o sea, para mí es el club el gran culpable de ese
traeros marido. El traje ya está. Si se va a Múnich, ¿por qué no se va el traje al adiós de
Pero no, Paco, no traeros el traje, sino poneros el traje.
Claro, claro.
Es que el club es el que tiene que marcar una pauta. Yo recuerdo cuando una vez, volviendo de una Copa Intercontinental en un aeropuerto, yo no me acuerdo, venía al Madrid de Japón, en un aeropuerto, no me acuerdo dónde hicimos escala, creo que era Ámsterdam, iba yo con Fernando Redondo, y Fernando Redondo le parecía lamentable que sus compañeros fueran por el aeropuerto en chándal. Decía, nosotros somos el Real Madrid y el Real Madrid tiene que ir con elegancia por donde vaya y hay que ir con traje. Y recuerdo en aquella famosa imagen que iban por el aeropuerto todos en chándal menos él que iba con el traje del Madrid. O sea, pues algo así yo creo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel. O sea, el club debe imponer, pues aunque parezca una tontería, pero yo creo que también estoy de acuerdo, Miguel, el respeto también aparece en la indumentaria muchas veces.
En cualquier caso, es una apreciación que no tiene más valor que mi opinión, pero ya sabemos que esto del Twitter es un paredón en el que te dejan frito por menos de nada. Y bueno, pues hoy me ha tocado, entre otras cosas, por esto.
Sin estar ya te zumban, así que estando, imagínate.
Pues sí, sí. Bueno, sí.
Te zumban sin decir nada, no hay falta que diga nada, que te zumben.
Sí, no, sea. Dices buenos días y se quedan en tu madre.
Sí, sí, tal cual.
Esa es la que cuenta Juanma, ¿eh? No te olvides la que cuenta Juanma, que dice que un día puso buenos días y las tres primeras respuestas eran buenos días para ti que no trabajas, buenos días para ti mamón que te levantas ahora y buenos días a ver si te cae un rayo encima. Dice que fueron las tres primeras contestaciones que tuvo.
Está cariñoso el pueblo.
Qué alegría.
Que es tremendo.
Pero es verdad, lo de la gorra y eso es que ya es decir, chico, un cierto decoro. Yo igual es verdad que nos hacemos mayores, pero vamos.
Bueno, no sé, oye, solo es una manera de verlo. No creo que esto dé para mucha polémica más que la que generan las redes. No, es solo una apreciación personal.
Polemicemos.
Claro, hay veces que a mí no me gusta un uniforme de un equipo y lo digo y ya está, pero eso no significa ni que piense que no lo deben llevar ni nada por el estilo. Bueno, pues cada uno ve las cosas como cree y mientras haya la libertad de decirlo, pues se dice.
Pues dicho queda. Manuel Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Hola, Oli.
Hola, ¿qué tal? Estoy de acuerdo, absolutamente, estoy de acuerdo, porque además, y hay otra cosa que me chirría también de esa fotografía, no solamente la indumentaria de los jugadores, los que estaban, porque no estaban todos los jugadores en la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona, sino que lo que no puede ser, porque la directiva ya estuvo a primera hora del sábado a las 10 de la mañana, es decir, que en la fotografía salgan más los directivos que los jugadores. Es decir, era imposible hacer una foto a los jugadores sin que se viera detrás, junto a la foto de Johan Cruyff, a los directivos del Barça. Debería de ser una foto de la plantilla, más elegante y solo de la plantilla, pero es que los directivos estaban detrás también para salir en la foto, y ya habían tenido su momento. Esa es mi opinión. No sé si habíais caído en eso también.
Pues yo personalmente la verdad es que no me he fijado en ello. En cualquier caso, el sábado se va a homenajear a Johan Cruyff, pero hoy se ha cerrado lo que se ha llamado el memorial, ¿no? En el que han estado primero, sí, por un lado la plantilla y por otro lado su familia.
Yo creo que todo ha salido según lo previsto por la familia de manera impecable, me decía Jordi esta tarde. Al final han habido 60.525 personas, han pasado por ese memorial en el estadio, minuto de silencio de la plantilla en el entrenamiento de esta mañana. Iniesta, por cierto, ha dado un abrazo a Jordi Cruyff en privado después del discurso de Jordi de las 2 de la tarde. Por cierto, mañana Iniesta estará en rueda de prensa como capitán del Barça antes del Clásico. Jordi, como hemos escuchado al principio, con una entereza enorme, con la misma madurez que me ha demostrado siempre desde que le conocí a los 14 años, ha agradecido a todos el apoyo del antes y del después. 7 minutos y medio en castellano y luego ha improvisado un discurso en inglés para que lo entendiera todo el mundo. Jordi, como decías al principio, ha sido elegante cuando incluso ha dicho que en los últimos meses sellaron un acuerdo con el Barça. Fue hace un tiempo en un acto en el que Johan Cruyff lo hizo por su fundación, no por su persona, sino por su fundación. Recordaréis esa foto en la que se pudo ver a Johan Cruyff en el centro, a su derecha Bartomeu y a la izquierda al representante de la casa. Es decir, el que mandaba y el que estaba en el centro era Johan Cruyff por su fundación. Después, a partir de las 3 de la tarde, como te decía ayer, la familia ha recibido en el auditorium el pésame de los amigos. Allí estaban Dani, la esposa de Johan, Jordi, Susila, Chantal, Mariano Angoy, los nietos. Hemos visto gente entrañable como el utillero de toda la vida, Chema Corbella, el delegado Carlos Naval, Busi, el padre Sergio Busquets, que tenía ganas de ver a su nieto, a Enzo, porque hacía 2 días que no le veía. Estaba Valdano, Vaquero, Koeman, Zubi, Rafa Nadal incluso, ha sido un detallazo, Goico, Unzué, Fran Rijkaard, Marco Bermas, no sé, muchísima gente entre las 3 y las 6 de la tarde. Y después lo que decías, ¿no? La directiva, al margen de reacciones espontáneas, como aplaudir en el minuto 14, si sale del alma a los seguidores que estén en el estadio, ha desvelado que habrá un mosaico con 90.000 cartulinas con el lema Gracias Johan, el mismo lema que llevarán los jugadores del Barça en la camiseta en lugar de la Copa Mundial de Clubes. Y los jugadores, tanto los del Barça como los del Real Madrid, saldrán con los niños, lo que más quería Johan, los niños de la Fundación y del Barça.
Eso será el próximo sábado, a partir de las 8:30, en el partido, en el Clásico, que enfrentará al Barça y al Real Madrid. Gracias, Oli, hasta mañana.
Hasta mañana.
Paco Lama, debéis ser los únicos que no habéis hablado de Cruyff de toda la profesión. ¿Queréis decir algo que no os haya dicho ya?
No, que no os haya dicho, yo creo que es imposible, ¿eh? Salvo que Manolo esté más iluminado.
No, lo que hay que decir es que cuando yo era pequeñito se recitaba los nombres de los genios y se aprendía aquello de Di Stéfano, Pelé, Cruyff, luego le sumamos Maradona y posteriormente, imagino, le sumaremos Messi o Cristiano o Zidane o cada uno el que quiera, pero que para mí siempre me ha parecido que en ese póker de grandes jugadores aparecía Johan Cruyff, y yo siempre tengo la imagen de aquel gol, un gol que no se vio en directo pero que sí se ha repetido una y otra vez, aquel gol que metió con la pierna prácticamente a la altura de la escuadra Miguel Reina en aquel encuentro entre el Barça y el Atlético de Madrid.
En el campo fue, perdóname, salvaje.
No, a centro de Rexach.
No, tremendo. Yo, además, ahí me pilló en el área, que es que imposible estar mejor, y es de las cosas más tremendas que he visto.
Yo pagué 25 pesetas por ver a Cruyff en un Castilla-Levante.
25 pesetas.
Castilla-Levante.
Cuando en la segunda etapa.
Yo había oído hablar de Cruyff, pero no lo había visto. No existían vídeos ni de eso.
Eres un niñato.
Claro, y fui a verle y no le vi.
¿En la antigua Ciudad Deportiva sería?
No, el Bernabéu.
Ah, fue en el Bernabéu.
Al venir Levante de Cruyff, se hizo en el Bernabéu. No hizo nada, o sea, nada de nada. Me llevé un chasco, me vi para casa diciendo, pues sí, debía ser muy bueno. El tío estaba delgadito y tal. Y luego con los años tuve la suerte de me lo presentar a Olivero en Wembley.
No sé si fue
el día de la final o el día antes, Oli, ya no me acuerdo. Bueno, y luego una vez comí con él y me quedé asustado. Asustado porque era un tío, un loco iluminado, un genio, pero un loco iluminado. te decía sentencias sobre la vida. O sea, era
una máquina
que más sabía,
de dar titulares.
Era el que más sabía sobre obras de arte, de sobre dónde hay que invertir,
chancletas,
sobre política, sobre todo.
Sí, sí.
Pero claro, sobre fútbol tenía una autoridad que, claro, para mí él es el que cambia el fútbol mundial. Para mí es Rinus Michels, ¿eh?
Sí, pero.
Pero él es el que cambia el fútbol holandés, porque claro, la idea de Michels, hay que tener un pedazo de jugador como él. Y gana tres Copas de Europa del Ajax, que no era nadie.
Sí.
Y luego el que cambia el fútbol del Barça.
Yo sí quisiera apuntar que seguramente Manolo, por la relación que tiene con los Cruyff, se ha medido en el elogio, que debería haber sido más desmedido hacia la figura de Jordi, que ha estado
para comérselo.
Extraordinario, sí, sí. Absolutamente extraordinario. Sí. No se puede ser más prudente, más elegante y más
sobre todo elegante, ¿eh?
Y más,
muy
y más generoso con todas las tensiones que ha conllevado la relación de Cruyff con estas últimas juntas directivas
y con las primeras
ha dejado, sí, pero especialmente con estas últimas a raíz del tema de la presidencia de honor. Ha estado soberbio, dejando claro que al final, ha dicho quizás tarde pero a tiempo, ha habido un abrazo Cruyff-Barcelona, y que tenga claro todo el mundo que nosotros somos su familia y entendemos que Johan no es solo nuestro, que Johan es de todos. Y me ha parecido, o sea, cada vez que oigo una repetición de su discurso me parece más memorable.
Es que Jordi para mí es un grande desde siempre. Desde siempre.
Muy difícil llevar la payola.
Desde los 14 años.
Con humildad.
Escúchame, dejó
huella.
Sobre todo
que le espada a Damocles en la cabeza. Oye, desde el minuto uno, claro.
Dejó huella hasta el Español. O sea, yo creo que con eso está dicho todo. Y de realmente ahora hay un reto para el Barça y para las personas que van a llevar la fundación, de que esto siga siendo lo que quería el padre de todo esto. Que ahí los quiero ver a todos estos, claro.
Yo, por cierto, yo estoy con Paco en que Michel fue el gran iniciador de todo aquello. Kovács gana dos Copas de Europa, la primera la gana Michel, luego se marcha al Barça y luego Kovács. Pero creo que Cruyff fue el primer gran futbolista moderno, porque yo creo que en esa época el fútbol cambia de verdad y Cruyff es el abanderado del cambio del fútbol moderno. Creo que es el primer futbolista de verdad moderno de la historia del fútbol.
Yo creo que la repercusión mediática que ha tenido la muerte de Cruyff, te das cuenta que que no solo ha cambiado el Barcelona, no solo cambió en su día al Ajax. Es el tío que ha cambiado el fútbol de los últimos 25 años.
Aquí en España se unen, yo siempre hago el mismo balance, la quinta del buitre, que son muchos años ganando la liga seguido, 4 o 5, y el Barça de Cruyff.
Sí, sí, es tal cual.
Y entonces cambia el gusto, porque no olvidemos que en los 80 empieza Clemente ganando ligas.
En realidad el primero que cambia.
Con sí, pero sí. Clemente. Sí. Y acaba Clemente la selección en el auge del Dream Team, o sea, no tenía nada que ver la película, pero cambió el gusto entre que se juntaron, por cierto, la quinta la sacó Di Stéfano y el Dream Team lo sacó Cruyff, algo tendrán que ver. Si yo sí, lo cambia todo ahí.
No, pero Paco, no solamente cambia eso, es que además hace que cambie el fútbol de la selección española.
Todo.
Y luego hace, para mí hace también una cosa más que importante, yo creo que es que Cruyff no solamente es que cambia la historia del Barça por la forma de jugar, sino que es que consigue que el Barça, que siempre hemos oído el Barça es más que un club, él sí que hace que el Barça sea más que un club. Porque hasta que llega Cruyff, el Barça era un club más.
Y bueno, Cruyff, dicho, bueno, no, curioso, pero no, el más que un club no tiene referencia al juego, ¿eh?
No, no, sí, ya lo sé. Pero es que por eso digo que el Barça era un club más y cuando llega Cruyff es más que un club.
Es que
porque Cruyff lo pone ahí, en lo más alto. No solamente por cómo juega el fútbol, sino porque también le enseña a ganar.
Y como
con Cruyff el Barça vuelve a ganar, no como ganaba antes, que ganaba una liga de vez en cuando, una UEFA de vez en cuando. Cruyff le mete en la senda, que bueno, que luego siguen ya Guardiola, Rijkaard, compañía, que es ganar prácticamente todos los años algo gordo.
Y como todas las historias de éxito, también tienen parte de casualidad. El otro día, el domingo, decía Brotons aquí, no, la paciencia que tuvieron, cómo apostaron por él Gaspar y Núñez. Bueno, apostaron por él, que si no gana la final de Copa en Valencia, Menotti
y tanto
estaba en el palco. Y me parece que fue hasta la mujer de Núñez el que la acompañó al... Porque, o sea, era Menotti nombrado inmediatamente, lo más que ganó la Copa, y entonces ganar una Copa... Tenía un...
Claro, el fútbol son momentos. El Barça que gana la Copa Europa de Wembley, acordaros el mítico gol de Vaquero, que el equipo estaba eliminado.
Y el de Iniesta en Stamford
Bridge. Son momentos.
Bueno, porque en todas las grandes competiciones hay un momento
y Benítez estaba en la calle del Valencia y se salva en Sarriá y luego gana la Liga.
Claro.
Si me permitís, yo lo que destacaría de Johan Cruyff es el semillero que ha dejado en los entrenadores. Es decir, ahora los entrenadores, y no solamente los que han nacido del Dream Team, es decir, Koeman, Vaqueros, Laudrup, todos, Pep Guardiola, todos esos, no solo eso.
Se ha sentado dos veces con él, no vuelve a ver el fútbol de la misma
manera. Gente que ha visto lo del Barça y lo ve de distinta manera.
Y las canteras, yo la primera vez que fui a ver en el Camp Nou al Barça de Cruyff, en el descanso, no sé si os acordáis, salían los alevines. Jugaban ahí un partidillo de 10 minutos. Tal. Y joder, veías 3-4-3 en los alevines.
3-4-3, sí.
Eso no había pasado en España nunca.
Sí, pero Paco, con algo más grave. Cruyff llegó a jugar 3-4-3 con una defensa formada por Eusebio, Koeman y Goicochea.
Y Wiske.
O Wiske también.
Ahora, él
o sea, imagínate los
o dos marcadores eran, pequeñitos.
Sergi, y ganaron 3-0.
Y Juan Carlos o Albert Ferrer, claro, porque, y fútbol de libre.
Porque Cruyff llegó hubo partidos del Dream Team que marcaban al hombre. O sea, era un técnico que era capaz de sorprendía siempre, o sea, fíjate, él venía del fútbol total, intercambio de posiciones, y es verdad que hay partidos en los que marca el hombre, estos marcajes individuales.
Sí, porque él decía que había partidos que se tenía que jugar 10 contra 10.
Sí, tal cual, y bueno.
Y cosas, ahora mismo me manda Ramón Plaza un mensaje que es verdad, él creó una universidad para futbolistas.
Sí,
para gestores.
Sí, o sea, que realmente todo eso lo lleva en la cabeza.
Un puñetero genio, la verdad.
Sí, la verdad es un genio. Sí.
Pues luego también, como genios, también tenía cagadas brutales, ¿eh?
Sí,
no me olvides cuando vino al Bernabéu, alguna y otra vez, alineaciones que hacía que no veas que
eran Guardiola marcaje individual a Raúl.
No,
a Utragueño, perdón.
Lo más
esos
grande.
Esos eran de los 10 contra 10 que te decía yo.
Lo más grande que yo le recuerdo de que hices tú de butades de Cruyff, el día que el Madrid hace 5-0, había un ambiente en la sala de prensa del Bernabéu, la prensa de Barcelona estaba enloquecida. Y llega y se sienta y dice, ya les he dicho que les han metido ellos 5, a mí no, les dije antes lo que iba a pasar. Ahí lo tienes, 5 y han sido poco.
Y lo del entorno, es que tenía salidas para todo y muchos errores de apostó por jugadores increíbles y por otros que se la pegó.
¿Y quién no?
Claro, por eso le admiro más.
Él no se llevó bien con un tipo que yo lo conocí muy después, dice, del Barça, que fue Weisweiler, que este fue un alemán que hizo un Borussia extraordinario y no se llevaron bien. En realidad, Johan precipita la salida de Weisweiler, sí. ¿No? Cuando este tipo era uno de los abanderados del fútbol del momento de aquella época. Bueno, le trae Núñez pensando que está fichando al hombre que va a empezar a cambiar el Barça con Weisweiler.
Sí, realidad, porque pensaba como futbolista y luego pensó como entrenador. De eso yo acabo de leer unas declaraciones de Neskens, que era íntimo amigo suyo, él lo trajo a Barcelona, en fin, una relación exquisita. Que dice que él cree que el Cruyff futbolista habría tenido problemas con el Cruyff entrenador.
Seguro, sin duda.
Es que vaya dos personalidades, tú. Y vaya dos caracteres.
Ahora, en el Barça, él llega al Barça, el primer año es espectacular. Desde luego, el Barça estaba muy mal y él levanta el equipo. Pero luego, a partir de ahí, la verdad es que no hace, como jugador en el Barça, no hace mucho más.
No, lo hizo como entrenador.
Él es grandioso en el Ajax, grandioso el primer año del Barça y grandioso como técnico. Pero es verdad que en el Barça pasa varios años que ni fue ni
como fan. Técnico más que como futbolista.
Sin duda, en el Barça sí.
¿Habéis visto a nuestro gran Óscar García la carta?
Sí, tremenda. 14 puntos extraordinarios.
14, gracias.
Es que es un sabio este. Es que Cruyff influye como entrenador. Y Estefano en el Madrid como futbolista.
Oye, todo esto, el sábado, igual que pasa en el Bernabéu con el minuto 7 con Juanito, que es precioso, me imagino que en el minuto 14 va.
Sí, es la propuesta es esa. La propuesta es esa.
El Sport lo lleva en portada y me parece.
Seguro.
Es una idea perfecta, vamos.
Este programa tenía un acuerdo. Bueno, este programa no, lo tenía Oli, en concreto, que era un. O que es un hombre, un compañero que tenía una relación muy estrecha con los Swiss. Tenía un acuerdo con Johan Cruyff que nos concedía una entrevista al año.
Bueno, uno o dos.
Normalmente sí. Una. Sí. Pero recuerdo que cuando íbamos a Barcelona, que además cenábamos y luego hacíamos el programa, cuando se iba por la puerta siempre decía lo mismo. Hasta el año que viene no me volváis a llamar, ¿eh? Sí, y Oli, sí. Me consta que le llamaba semana para de la tabarra. Pero el acuerdo era ese, una entrevista al año y nos lo recordaba siempre.
Pero cuando había algo excepcional, como la muerte de Alfredo Di Stéfano, le llamamos. ¿Os acordáis?
Sí, es verdad,
desde el Mundial de Brasil.
A ti tenía un respeto y un cariño de sí.
No, yo más a él, vamos, yo me ponía la carne de gallina cada vez que estaba con él.
En fin, Twitter.
Bueno, sobre lo de la indumentaria de los jugadores del Barça, hay muchas opiniones, mucho debate se ha creado a través de eso.
Joder.
Totalmente a favor de... Bueno, y muchos, la mayoría a favor de Miguel Rico, por supuesto.
Bueno, será aquí.
Pues la verdad es que sí, porque prácticamente ninguno. Bueno, hay aquí uno que latiza a Lama.
No vayas
a usar. Y no voy a Lama, qué raro que te dicen a Lama, ¿no?
Tranquilo, Miguel, es a Lama, ¿eh?
Totalmente a favor de Miguel Rico. No es que te hagas mayor, Miguel, es que eres y seguirás siendo un señor, nos dice Álvaro. Del Seni al Cani, eso es lo que han hecho hoy los jugadores del Barça, nos dice José Ignacio. Y ya saltó Manolo Lama, ampliamente distinguido, como todo el mundo sabe, por su elegancia, nos dice por aquí José Antonio. Más mensajes sobre esto, igual que a una
Depende del momento, Manolo. Sí. Tú a Manolo lo has visto los viernes cuando se va de cena.
Y con los pantalones de pana también.
No, 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 ahí no lleva los pantalones de pana. Ahí va con los.
La elegancia no está.
Con los jerseys estos salmón, así.
La elegancia no está en el cuello. Sí. La elegancia no está en el vestido, está en saber llevarlo.
Igual que una boda no vas.
¡Olé! ¡Olé!
Igual que una boda no vas en calzonas, a un entierro hay que guardar forma, pero las gafas de sol, pues no le veo. ¿Por qué no? Nos dice por aquí Antonio. El dinero no da la educación ni el estilo, nadie es capaz de decirle nada a los jugadores del Barça. Lo flipo, nos dice Dani. Y Miguel Rico tiene razón, David Vidal no habría permitido bajo ningún concepto eso, nos dicen los compañeros del grupo Risa. Y hay otro que para...
bajar ahora.
¿Sí?
Ah, sí, me lo dices, me lo cuentas.
Y el día antes le colgó el teléfono a Joseba directo. Un ramo de tulipanes en el estudio del FC Barcelona entre los dos banquillos del Camp Nou en cada partido. Homenaje eterno a Johan Cruyff, nos dice Pipo.
Ahora sí que te dejo descansar. Adiós, Oli, hasta mañana.
Hasta mañana.
Un minuto y hablamos del clásico del sábado.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.